Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Joan ya no está enamorada de Víctor. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebeca, su amiga en común. Zeta Films presenta en la Argentina las vidas y las historias de tres amigas. Del director de Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Crónica de un affair, Emmanuel Muret dirige a un elenco de excepción. Camille Cotten, Sara Forestier, India Herr. Selección oficial del Festival de Venecia. Tres amigas. Un film de Emmanuel Muret. Sensacional estreno. Jueves 10 de julio, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí en Radio Cultura, por supuesto, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo que viene preanunciando quizás la primavera. Me parece que no, porque van a bajar las marcas térmicas durante la semana, va a volver el frío, pero por lo menos hemos tenido este veranito de otoño para un fin de semana espléndido, después de tanta lluvia que tuvo la ciudad de Buenos Aires, pero que nos permitió también disfrutar de un fin de semana a puro sol. Estamos compartiendo este programa que gira en derredor del cine, los hechos del audiovisual, la cultura, los reflejos de otras actividades culturales que tienen lugar en la ciudad de Buenos Aires también. Y lo hacemos de la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica, a quien también le damos la bienvenida en esta noche de domingo. Quiero destacar, tengo aquí el programa para quienes siguen esta transmisión por streaming, lo están viendo, la hermosa apuesta del Don Quijote que se está desarrollando en el Teatro Colón, que tuvimos ocasión de compartir en la última semana. Realmente es un ballet precioso, entretenido, divertido, liviano. Realmente está inspirado en Las bodas de Camacho, el episodio de la segunda parte de la novela de Don Quijote de la Mancha, que tiene la producción del Ballet Nacional del Sodre y el Ballet del Teatro Colón y la Filarmónica de Buenos Aires. Un reparto extraordinario. Realmente ha sido una apuesta hermosa la de esta obra. Estuvo Marianela Núñez en las últimas funciones también, y realmente es para destacar la producción del Teatro Colón con Don Quijote, que está actualmente en cartel en nuestro primer Coliseo. Y además destacar dos hechos que hermanan la cultura y el cine de otros países. Ustedes recordarán que el año pasado estuvo el señor embajador del Reino de Marruecos, Farès Yassir, aquí en el programa. Hablamos muchísimo de cultura marroquí y en particular del cine de Marruecos. También un poquito de fútbol, porque eso es inevitable también, ¿no? Habla con Marruecos, habla un poquito de fútbol también. Pero hablamos básicamente de cine y cultura, y tuvo lugar el Día Nacional, que se festeja en coincidencia con el cumpleaños del rey, y entonces ahí compartimos en la residencia del señor embajador también las festividades con respecto al Día Nacional de Marruecos, y saludamos fervorosamente siempre lo que significa esta posibilidad de diálogo con la cultura. Y también hicimos lo mismo hacia el fin de semana con el Día Nacional de Suiza, y también saludamos a su señor embajador, que culmina su misión en la Argentina, pero que realmente va a dejar un hermoso recuerdo. Fue una fiesta enorme en el Palacio San Miguel con muchísimos invitados, y también tuvimos la oportunidad de saludar a mucha gente de lo que significa el quehacer cultural. Y hablando de cultura, tenemos que destacar que desde el próximo martes, del martes 5 al sábado 16 de agosto, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, se va a desarrollar el ciclo denominado Marco Bellocchio, el inconformista, un programa integrado por 8 largometrajes de este enorme, enorme director del cine italiano, el último de los grandes clásicos del cine italiano que queda, habidas cuenta de la partida ya de los nombres que construyeron una marca legendaria del cine italiano, empezando por supuesto por De Sica, hablando de Antonioni, siguiendo por Fellini, destacando a Monicelli, recordando a Scola. La fragua del cine italiano ha sido enorme, y dentro de ese grupo de clásicos, de enormes clásicos, está por supuesto Marco Bellocchio, que comenzó muy, muy jovencito con aquella película Las manos en los bolsillos y Pugni in tasca, que fue una revelación mundial y que, además de películas como El diablo en el cuerpo y otros títulos mucho más recientes de su filmografía, lo han elegido como uno de los grandes nombres, las grandes voces del cine italiano. Es realmente un clásico hablar de Marco Bellocchio. Hablar de Marco Bellocchio es también hablar de la historia de Italia, de la historia política italiana del siglo XX, y es hablar de un gran director que desde los años 60 se construyó en una marca registrada del cine de autor y del cine italiano. Este ciclo va a comenzar precisamente con I Puni in tasca, con Las manos en los bolsillos, el martes 5, la película con Luca Stell de 1965, que es uno de sus grandes clásicos del cine, con una copia restaurada en 4K a cargo de la Cineteca de Bolonia. El miércoles 6 se verá Sangre de mi sangre, una película más reciente que tiene 10 años de realizada. Y también Salto al vacío, otro de sus títulos conocidos, pero no tan conocidos en la Argentina, en este caso con el protagónico de Michel Piccoli, Yannou Caimet y Michele Placido. Y luego seguirá el ciclo el jueves 7 con La condena, Dulces sueños. También se verá el viernes 8 La nodriza, títulos más recientes, ¿no? La conversión, el último gran trabajo de Marco Bellocchio, que integró la competencia del Festival de Cannes 2023, y allí estuvimos, te recordará que sigue este programa con la cobertura del día a día del Festival de Cannes, y realmente el deslumbramiento cuando vimos Rapito, tal como se conoció el título original de esta película. Y el ciclo continúa con La condena, se repite El pugni in tasca, El diablo en el cuerpo. Bueno, es un ciclo extraordinario, como muchos de los que realiza la Sala Leopoldo Lugones, en este caso en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura y la Fundación Cinemateca Argentina. Recomendamos realmente estos grandes clásicos de un gran clásico como es Marco Bellocchio. Y hablando de Marco Bellocchio, qué mejor entonces que comenzar esta noche de Cultura en Imagen recordando musicalmente dos grandes momentos de su genio creativo, y en este caso, bueno, lo hacemos de la mano de lo que significan el cine y el universo de las bandas sonoras, y eso será cuando pasemos revista precisamente a dos títulos que vienen de la mano de Carlo Crivelli y del descomunal Ennio Morricone. Vamos a ir de I Puni in tasca, de Las manos en los bolsillos, a Vincere, de modo musical para lo que significa el retrato de un siglo de historia. Marco Bellocchio suena en el mundo de la música en la noche de Cultura en Imagen de esta manera. Thank you.
Thank you.
Bueno, y teníamos la música de el inolvidable Ennio Morricone y también de Carlo Crivelli, dos grandes compositores del cine italiano, de la mano de Marco Bellocchio, en un caso con Il Vincere Due, tal como se conoció esa composición que acompañó la banda de sonido de este monumental trabajo que retrata los últimos días de Mussolini en la lente de Marco Bellocchio. Y luego, Non è un dramma, la partitura inserta dentro de Il Pugno in Tasca por la composición de también el magistral Ennio Morricone. Y realmente es un placer seguir transitando los caminos del cine, y lo empezamos desde un lugar en el cual vamos a analizar lo que significa la labor del actor, también la relación y un poco los cambios que se suceden cuando uno piensa en las diferentes escuelas de dramaturgia que existen alrededor del mundo, y también un poco cómo es ese cambio y ese cambio de diálogo con la cultura cuando precisamente uno decide migrar e integrarse desde otro lugar a un país diverso. Y es un placer para mí, un placer enorme, recibir a Sully Foster, que es actor británico, que está hace bastantes años ya radicado en la Argentina, nos va a contar. Trabaja en cine, en teatro y en TV, se desempeña en el área de doblaje en inglés y tiene una trayectoria muy rica, tanto en teatro, cine, como en televisión y también en publicidad. Y tiene una formación que vamos a ir desarrollando y vamos a ir acompañando también desde el enclave sonoro con algunos títulos que están presentes dentro de su labor, como por ejemplo es el Sena de Vicente Amorim, donde él trabajó en esta serie de Netflix, y que vamos a compartir también su soundtrack en esta noche de domingo. Pero ante todo, quiero darle la bienvenida a Sully, muy agradecido de tu presencia aquí.
Muchas gracias por tu invitación.
No, al contrario, por favor. Es una invitación que sucede no solamente desde el lugar del reconocimiento por tu trabajo, sino también de la curiosidad. Okay. Porque realmente, cuando uno piensa una persona formada en Gran Bretaña, que estudió también en Canadá, en España, en Francia, y que finalmente elige Buenos Aires para continuar desarrollando su carrera, es como muy impresionante. Y además, pensarlo también desde un lugar en el cual quería preguntarte precisamente por ese trabajo en lo que significan las escuelas de actuación y los métodos, ¿no?
Sí.
¿Cómo sentís que es el trabajo con referencia a lo que fue tu formación en el Reino Unido y seguramente también en Canadá como partes preponderantes, ¿no? Sí. este camino, en relación particularmente con lo que significa la escena argentina, donde el actor argentino es un actor que es muy valorado a nivel mundial, hay nombres muy reconocidos, pero que también tiene como una efervescencia propia de nuestra cultura, ¿no? Digamos, nosotros vivimos en efervescencia permanente.
Sí.
Y la vena actoral transmite mucho de esto, ¿no?
Sí, supongo que sí, es que para mí lo que veo en Argentina es como obviamente con sus raíces de Europa, de Italia, de España, por el idioma, cosas así, algo distinto en lo que es formación en Inglaterra, por ejemplo. En Canadá también están obviamente mirando a Inglaterra por su entrenamiento y muchas cosas, o también el idioma. Entonces, con suerte o con mucho trabajo, en mi caso, con mucha suerte y mucho trabajo, llegué a estudiar como un actor clásico en Londres. Entonces, me hice mi entrenamiento en una escuela, se llama Drama Center London, que ahora no existe, pero una escuela bastante importante, uno de los cinco más importantes de Londres, si hablamos de Central, Lambda, RADA, obviamente, y ¿qué más? En su momento, Webber Douglas y también Drama Center. Entonces, esto era entrenamiento como actor clásico. ¿Qué significa actor clásico?
Shakespeare.
Eso es. Okay. Entonces, tenemos acceso a Shakespeare solamente porque Inglaterra ganó la guerra con España, y si no, sería, ¿cómo se llama? Del Calderón. Calderón debe ser nuestro Shakespeare, si no.
Ajá.
Entonces, Shakespeare es un mundo completo para nosotros. También, cómo presentar Shakespeare, cómo trabajar con la voz. Y trabajar con personajes que son más inteligentes que nosotros. Que pueden trabajar de la cabeza hasta el corazón, hasta más profundo.
¿Terminás alguna vez de entender a Shakespeare? o es,
¿cómo entender?
Sí, de completar un acercamiento a Shakespeare, o es algo que está siempre en constante movimiento cuando pensás en una obra de Shakespeare. ¿Hay un lugar donde decís, está completo el entendimiento mío de la obra, o siempre hay algo que Shakespeare te va a ir deslumbrando en cada puesta o en cada recorrido que se hace?
Sí, no, Shakespeare para mí es algo orgánico y algo, uh-huh, algo vivo. Empezamos con el metro de Shakespeare, que es pentámetro, uh-huh, yámbico, ¿no?
Sí,
entonces, exacto, esto significa que hay un ritmo que no existe igual. Me parece más ahora que nunca en nuestro idioma castellano, pero viene del corazón, por bom, uh-huh, es un iam, ¿no? Entonces, de corazón. Y como toda la música en mi país es 4-4, tiempo común, es más fácil entender. Y hay ritmos, hay puede ser introducciones y todo, pero al fondo hay corazón, hay algo muy profundo para nosotros, y siempre entonces hay algo que podemos buscar en Shakespeare, algo nuevo. Uh-huh. Y cada vez que encuentras un papel, todo depende de con quién estás trabajando. Uh-huh. Si yo soy Iago y vos sos Otelo, uh-huh, vamos a hacer un cambio distinto.
Claro.
En parte por tu altura y tu alma negra, no sé, uh-huh, pero siempre hay algo más para mí.
Qué, sí, bueno, qué,
sí,
bueno.
También tengo en mi cabeza siempre cuentas y citas de Shakespeare. Están siempre. Y, uh-huh, y pienso a veces, digo cosas y mi mujer dice, ¿qué estás diciendo? Y digo, bueno, está en mi sangre, está en mi boca,
sí,
y no sé, es en mi alma.
Es que en cada línea hay una gran sentencia, ¿no? Digo, uf, una línea, sí, una definición, sí, del mundo.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si continuamos con esta idea de pentámetro, hay dos sonidos, ¿no? Pero en, por ejemplo, to be or not to be, uh-huh, hay 11. Uh-huh. Significa que es una terminación femenina para nosotros, que hay una pregunta, que no es, se falta algo todavía. Y por eso, en el metro, hay método. Entonces, to be or not to be, that is the question.
Uh-huh.
Entonces, de repente estamos con pregunta, question al final, pero también algo, estamos buscando algo. No es una línea cierta como, por ejemplo, en el soneto 144. To loves I have of comfort and despair, 10. Pero to be or not to be, that is the question. Ah, bueno, estamos esperando algo. Y está en cómo charlamos y en cómo hablamos hoy en día.
Uh-huh. Absolutamente. ¿Y cuánto influye, aprovechando y siguiendo con esta primera pregunta sobre Shakespeare, en tu trabajo posterior en el universo de la voz, haber, sí, tenido esa formación justamente donde la estructura de lo que se dice es tan importante?
Bueno, sí, obviamente es mi pasión, las palabras, por ejemplo. Después tengo una pregunta para vos, pero sí, es muy importante mi trabajo de voz porque, por ejemplo, puedo hacer un análisis y también a combinar sonidos para llegar bien, obviamente con el acento de Shakespeare, se llama RP, que es lo mismo en castellano, pero tenemos RP, que es Received Pronunciation, que es como el inglés de BBC, por ejemplo. Uh-huh. Es lo más claro, es lo más cierto, pero detrás siempre hay un acento detrás de, uh-huh, tu religión. Puede ser que sos de Birmingham o de Manchester, siempre hay un toque, uh-huh, de eso. Pero nosotros siempre trabajamos en este acento. Si puedes dominar este acento, puedes aprender otros acentos también. Entonces, en mi trabajo, también enseño acentos. Pero trabajo en acentos inglés y acentos yankee, australiano, lo que sea, irlandés y a veces francés, porque puedo manejar los sonidos más que nada. Y esto viene de Shakespeare,
uh-huh,
para mí. También algo muy interesante es que a veces en el texto encontramos la palabra o.
Uh-huh.
Y para mucha gente es como o. Oh. Pero realmente en Shakespeare era como una forma de rezar. Entonces cuando encontramos cosas así, ¿cómo llegar a preguntar a los cielos para algo que faltamos? En o. Uh-huh. Oh. Y puede ser algo más profundo todavía.
Claro, el O no es una exclamación, sino que es como una plegaria.
Digamos. Eso. Y mucha gente hoy en día, si no tenga religión, debes aprovechar o robar algo de tu vida a dar esta sensación, que no es fácil, que no es fácil. Pero sí, trabajo mucho, puede ser como 50% de mi trabajo ahora es en mi estudio, en mi casa. De la pandemia hasta ahora, tengo mi estudio, entonces puedo grabar cualquier cosa y puedo mandarlo por cualquier lado. Entonces, sí, trabajo mucho con voz y también con acentos. Y al fondo hay un amor. Soy amante de palabras, poesía, y grabo poesía para mí mismo también.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Bueno, tengo una pregunta para vos.
A ver.
¿Cuál es tu palabra preferida?
Uy, pero mira, ¿tan automático? Es difícil.
Viste, es una pregunta muy interesante porque ¿cuál es tu definición de preferida, no? Favorita.
Como palabra me gusta como sentido y como suena gratitud.
¿Por qué?
Porque es una palabra que te acerca. Sí. Y me gusta cómo suena estructuralmente, fonéticamente.
Sí.
Es una palabra que transmite una sonoridad muy especial.
¿Y en inglés?
Bueno, no soy un especialista en inglés, pero...
No, pero...
Pero, a ver, ¿cuál puede ser? Lo voy a pensar más.
Pero mientras que estás pensando...
En tal caso, ¿cuál es la tuya? Porque eso es lo importante.
No, sí, pero bueno, en castellano me gusta muelle.
Ajá.
Muelle, porque no es muelle. Como en España es muelle, y este tiene como una sensación de las olas y cosas así. Eso me encanta. En francés sería caillou, piedra, o miette, como milanesa, ¿cómo se llama? Crumb, como pan.
Sí, pan. Sí.
Miga.
De miga. Miga de pan.
Miette es miga en francés. Entonces, cosas así, no sé por qué, pero me. O en inglés, frolic, que es jugar. Ajá. Frolic, que es una palabra muy, muy alemana, pero me encanta, no sé por qué.
Sí, interesante. Sí. Y te quiero preguntar algo con respecto a lo que significa este... Bueno, por un lado, digamos que hay una historia que habla bien de lo que ha sido la evolución del espectador cinematográfico argentino, pero que plantea un horizonte muy distinto hoy, con sobre todo el advenimiento de las plataformas. En la Argentina... durante una larga historia, siempre fue muy resistido, a diferencia de España, por ejemplo, el tema del doblaje. Porque siempre se consideró que la voz original era parte de la actuación y de las características de lo que se presenta, incluso culturalmente. Entonces, siempre fue muy resistido el tema del doblaje y así se impuso de una manera muy fuerte en la Argentina el subtitulado. Esto... persistió hasta los años 90, donde hubo una campaña de una major muy fuerte de instalar las películas dobladas, que no funcionó de una manera tan contundente, pero hoy tiene mucho más asidero gracias a la existencia de las plataformas, que te presentan precisamente cuando uno ve el final de cualquier película hecha para una plataforma, aparecen todas las listas de los cast de doblaje de alrededor del mundo que están dobladas en 25 idiomas, más o menos.
Sí.
Y quería preguntarte, en ese sentido, ¿cómo ves precisamente el trabajo del doblaje de voz para lo que es serie y cines? Y particularmente, ¿qué debe tener ese trabajo para que precisamente se acerque a lo que significa el hecho doblado, o sea, la película o la serie que sobre la cual se está haciendo ese trabajo de doblaje? Yo recuerdo hace muchos años estuve en un festival, creo que era en Polonia, que ahí convivía todavía desde tiempos del comunismo. Ellos tenían la costumbre de hacer el doblaje simultáneo con dos una persona que te hacía todos los papeles. Entonces vos escuchabas la misma persona que te hablaba, era el mozo, el asesino, el policía, el detective, el que abría la puerta, todos los papeles estaban hechos por una persona en el doblaje simultáneo y de una manera absolutamente monocorde. Era un tren directamente, el movimiento del doblaje era un tren.
Bueno, en principio quiere decir que para mí los argentinos son los mejores que hay para este trabajo. En parte porque no es normal en el mundo angloparlante, hasta un punto cuando empezamos a mirar como películas ajenas, ¿no? Pero por lo que veo en Argentina es que se da otra dimensión de la vida de cine. Y eso me parece muy interesante. Conozco algunos actores en Francia. Uno, por ejemplo, que hizo la voz de Leonardo DiCaprio para muchos años. Y cuando él tuvo la oportunidad de conocer a Leonardo DiCaprio, su respuesta era, no, no quiero conocer a Leonardo DiCaprio porque va a cambiar mi trabajo. Claro. Entonces, como hay una vida aparte, ¿no? Y también, hoy en día, mira, los holandeses aprenden inglés así por televisión, más que nada. Y me parece bien también. Pero ahora estamos viviendo más y más un pueblo global. Entonces, uh-huh. si alguien quiere trabajar así, me parece muy bien. Y si hay más trabajo para actores reales, muy bien. Estoy re contento porque inteligencia artificial es un tema para nosotros ahora, sí, más claro. y más. Y tenemos miedo muchas veces hoy en día que alguien puede, obviamente, robar tu voz directamente. Uh-huh. Y en mi caso no es tan común porque también firmo contratos cuando dicen que no va a hacer nada, ojalá, pero también porque trabajo con acentos diferentes. Entonces, si alguien quiere robar mi voz, bien, listo. Pero veo que todavía la gente quiere escuchar y puede escuchar una voz real, que hay un asentamiento que viene de algo orgánico.
Claro.
Y pues es como cuando ves una imagen, ¿no? De inteligencia artificial, es como algo que se falta. Ojalá con tiempo otra generación también va a agarrar esta sensación de lo que es.
De diferencia.
Ojalá.
¿Y te ha pasado de encontrarte con una voz generada por inteligencia artificial y, dada tu experiencia y tu conocimiento, darte cuenta y saber en qué te has dado cuenta, por ejemplo?
Sí, obviamente, como hay un ritmo y también hay repetición. Y si estamos charlando y si veo que estás mirando tu celular, puede ser que tus respuestas serían como sí, sí, ah, sí, bueno, qué lindo, sí, sí. Y eso es mi reacción cuando escucho algo de inteligencia artificial, que hay como, no sé, cinco respuestas, cinco como frases que siempre van a decir, o también con entonación. Y entonación para nosotros es re importante, muy, muy importante. Y porque si no te doy un ritmo o una respuesta de sonido que es común para vos, de repente es más interesante. Y tenemos técnicas para trabajar con cosas así. Entonces estoy pensando en dar talleres en esto, porque yo vengo de una escuela que hicimos una mezcla, era de Laban y un tipo se llama Malmgren, que empezó a mirar cómo dar sentido a una línea con una... un recuerdo de una acción físico. Entonces, si por ejemplo, puedo revisitar cuando tomo agua, empiezo a buscar este movimiento en mi brazo hasta un punto que llega a una forma física a mi forma de decir las cosas. Que viene de algo de mi experiencia, pero es algo orgánico en mí mismo. Que inteligencia artificial no puede ser, porque van a grabar como un montón de frases y a llegar a entonaciones ciertos, pero no con esta mezcla de algo orgánico que pasa hoy en día por día entre nosotros.
Se pierde la plástica, digamos, lo plástico.
Sí, que tiene. Puede que viene en un punto, va a ser sí. Y vamos a ver qué pasa cuando necesitamos un actor que se falleció y de repente necesitamos su voz. En este momento vamos a ver qué pasa.
Bien. Vamos a seguir conversando con Seri Foster porque es interesantísimo realmente todo este universo de lo que significa el mundo de la voz, la actuación, el doblaje, inserto también en el mundo de la imagen y del cine. Y vamos a compartir también sus reflexiones sobre lo que significa precisamente el mundo que hoy ofrece también el streaming como método de realización de películas. De la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica, vamos a hacer una pausa musical que tiene mucho que ver con la trayectoria de Seri y nos reencontramos con él en esta noche de Cultura en Imagen.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
L'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Joan ya no está enamorada de Víctor. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebeca, su amiga en común. Zeta Films presenta en la Argentina las vidas y las historias de tres amigas. Del director de Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Crónica de un affair, Emmanuel Muret dirige a un elenco de excepción. Camille Cotten, Sara Forestier, India Herr. Selección oficial del Festival de Venecia. Tres amigas, un film de Emmanuel Muret. Sensacional estreno, jueves 10 de julio, solo en cines.
Estábamos compartiendo el soundtrack de Cena, precisamente para referir lo que significa el universo de esta serie que está en una plataforma, la más famosa, que no vamos a nombrar porque este no es un programa de plataformas, nunca hablamos de plataformas, siempre hablamos de Teatrical porque nos gusta que la gente vaya al cine, como ustedes escucharon nuestras publicidades, y si siguen las redes sociales de la radio incluso van a tener la posibilidad de acceder para sorteos de entradas. Y les cuento un secreto, esta semana se sortean dos plateas para el Teatro Colón para el concierto inaugural del ciclo Aura, con la presencia nada más y nada menos de Jonathan Tettelman, Usted recuerda que estuvo Mariano Nante aquí hablándonos un poco también de esto, del universo del cine y también de este concierto. Bueno, hay dos plateas que se sortean en Instagram de Radio Cultura y usted puede acceder ahí, y también se sortean entradas para la cadena Multiplex, que es auspiciante de esta radio, así que no deje de estar participando en las redes sociales de estos sorteos, pero sobre todo lo que nos gusta es decir que son sorteos para que la gente vaya a ver algo, no que ese algo venga a usted, sino que usted vaya a verlo a un lugar que está justamente preparado como hace 100, 200, 300 o 500 años para que así sea. Así que desde ese lugar no vamos a referirnos a lo que es el universo streaming en sentido productivo, sino en sentido conceptual de lo que significa precisamente la labor del actor, la labor del doblaje y también la labor de cómo se construye también un universo visual y de sentido, quizá para lo que significa, por ejemplo, esta serie, ¿no? Sobre Ayrton Senna. Sí. Contanos un poco cómo fue la experiencia de ese trabajo y qué particularidad ves con respecto a lo que significa precisamente este trabajo de las series hoy, que parecen tener como el prime time de lo que significa el espectador con referencia a lo que antes era el cine.
Sí, bueno, obviamente soy un amante de cine, más que nada. Y en parte me hice mi decisión a continuar con mi educación porque cuando estuve en Madrid, bailando flamenco, obviamente, yo tenía la oportunidad de hacer una película sobre el comunismo en Hollywood en los 50s con Jeff Goldblum.
Ah.
Y era mi primera película. Uh-huh. Se llama en inglés One of the Hollywood Ten. Y casi no estoy en la película porque yo estoy re nervioso. Pero encontré Jeff Goldblum preparando su escena con un libro.
Uh-huh.
Y yo quise saber cuál era este libro. Y empecé a charlar con él sobre su forma de preparar y todo eso. Y me parece muy interesante. Bueno, hoy en día, mi trabajo como actor, obviamente, es como un títere inteligente. Entonces, cuando hay trabajo, bien, listo. Uh-huh. Trabajar en una serie es muy interesante porque mi bolo significa que estoy en puntos diferentes en toda la trayectoria de la historia de Ayrton Senna.
Uh-huh.
En mi caso, yo trabajé como periodista. Entonces, la función de mi personaje era como el coro greco. A ver cómo qué está pasando, por dónde estamos, y también a tener interacciones que son como, bueno, antagonismo a veces o su pasión, y después de escena que hay,
uh-huh,
las voces de los periodistas al final. Entonces, era una experiencia muy linda a trabajar en no solo en la provincia, bueno, fuimos a Balcarce a filmar, que es muy gracioso porque era Balcarce como Norfolk en Inglaterra, que es un lugar muy muy plano. En cambio estuvimos como en las colinas de Balcarce,
okay,
que es un interesante. Y después en mi caso me fui a Montevideo a filmar, y también a Sao Paulo, y también a ver como una avenida Senna en Sao Paulo significa que, bueno, es algo pesado en la importancia de Brasil a una cosa así. Entonces, en ese sentido también la oportunidad de trabajar en algo épico.
Uh-huh.
En cine sería como una película como, no sé, algo de los 50, algo más grande, ¿no? Más visual, más impactante. Uh-huh. Y ahora hay opciones para actores a presentar cosas en formas distintas. Y también veo que hay mucha mezcla ahora, ¿no? Antes estuvimos charlando sobre los festivales, y a veces hay producciones que llegan a festivales o no. Pero sí, yo como actor prefiero mirar una película más que nada.
Uh-huh.
Pero como actor, mi respuesta es sí. Si hay laburo, sí. Si es interesante, mejor. Si son personajes que son más interesantes todavía, bien.
Claro.
Si tengo la oportunidad a crecer mi bigote, joya, estoy.
¿Y cómo ves el desarrollo en ese sentido del cine argentino? ¿Y cuándo fue tu descubrimiento también del cine argentino? ¿En qué época y de la mano de quién? ¿De qué película?
Nueva Arenas era la primera.
Fabián Bielinski.
Sí, me encantó. Y también, obviamente, Darín. A ver, Darín. Y a decir que Darín para es igual que cualquier actor importante en cualquier lado. Es como es Darín. Uh-huh. También cuando me fui a recibir mi tarjeta de actores, hablé con la hermana de Darín.
Entonces, Alejandra, bueno, sí, adorable, que falleció este año. Sí, pobre.
Entonces, como de repente hubo una conexión. Trabajé en una película que se llama La Flor.
Sí, Mariano Ginás, claro.
Sí, en sí, un poco sí, de sí. Locución, doblaje. Sí. En su casa, en la casa de su madre, que está por Avenida Santa Fe. Uh-huh. Entonces, muy, muy interesante la experiencia también, porque entro sin contexto. Cuando trabajo en Argentina, uh-huh. pues alguien puede decir, es él. Y yo digo, listo, joya. Pero no tengo
claro.
Algo, ahora no sé con quién voy a tener esta experiencia. Así, qué grande. No, pero es muy interesante y es más factual y funcional, ¿no? Porque digo, bueno, es Pablo, listo, hola Pablo. Y empezamos y charlamos claro. y trabajamos. En cambio, hay muchos que van a decir, no, es que no puedo trabajar. Como mi primera vez con Jeff Goldblum. Uh-huh. Sí. Pero en cine argentina, que tiene en todo el mundo, y tengo gente, amigos que trabajan en la industria en Francia y también en Inglaterra, y Argentina, en cine, publicidades, tiene mucho respeto. Uh-huh. Que Argentina realmente es una fuerza importante. Y no sé por qué, no tanto Brasil que Argentina. No sé.
Brasil tiene una gran industria, mucho más potente en términos incluso económicos, ¿no? que la Argentina.
Pero esto puede ser la diferencia. Uh-huh. Estuvimos charlando de eso, sobre plata, y veo como hay una fuerza argentina que me encanta, por eso vivo acá también, pero es como hay como la cuenta es lo más importante. Y sí. veo en los chistes, un chiste en Argentina es una cuenta. En sí. mi caso es algo como lo más rápido y lo más corto que posible.
Claro.
Y es la diferencia. También tenemos un humor más, más negro al final. Uh-huh. Pero escucho chistes acá y digo, bueno, no sé si tengo tiempo para llegar al...
Claro, porque hay una historia. Hay toda una historia.
Sí.
¿Eh?
Sí. Pero también es algo cultural.
Claro.
Sí.
Sí, pensaba, por ejemplo, en los Monty Python, ¿no? Que tienen, digamos, como un trabajo.
Como referencia, o Benny Hill.
O Benny Hill, sí. Que hoy sería imposible que Benny Hill existiera, ¿no? En el contexto contemporáneo.
Sí.
Porque, digamos, todo ha cambiado.
Eso.
Pero sí hay un humor como que más de la inmediatez, ¿no? Digamos,
sí.
del efecto.
Que sí,
los Monty Python eran clave en ese sentido.
Y también a romper lo común. Que es muy importante para nosotros porque hay como de ser educado, un gentleman, sí. también significa, pero hay algo detrás.
Claro, claro, tal cual. No tenemos mucho más tiempo, pero quiero destacar que nuestros amigos de la Cava Wine Store y Destino Vino, que están en Rodríguez Peña 1515 y que tienen un 2x1, que si usted va a Rodríguez Peña 1515 puede acceder al 2x1 y dice, vengo de Radio Cultura, quiero llevarme dos botellas de vino y pagar una, bueno, va a poder hacerlo. Y se va a poder llevar también este Sinergia Chardonnay, que realmente es un vino delicioso que hemos probado en otro programa aquí, que por supuesto es de Mendoza y de lo que significan las bodegas que están allí en Rivadavia de la familia Sinergia. Y este Chardonnay de uvas blancas va a ir a la mesa de Sherry Foster. Y estamos muy contentos de darte este vino como parte gracias. De lo que es la cultura argentina, que ya sabes que no sí. sé si tenemos muy buena cerveza, pero los vinos son buenísimos.
Tal cual.
Así que es un placer regalarte
gracias.
Esta botella de cortesía de Destino Vino. Y me quedaron muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar de hacer un picadito para que me respondas en una línea.
Ok.
¿Tu película favorita?
En Brujas.
Ok, muy moderna.
Sí.
Muy interesante, ¿por qué?
El humor, que la historia existe como algo clásico de Francia, ¿no? Uh-huh. Que todo funciona en el mismo lugar, más o menos en el mismo tiempo y más o menos en un día. Bien. Es algo, hay referencia al pasado, pero todo funciona en algo clásico para mí, y Martin McDonagh para mí es un genio. Bien. Y todavía está, me parece que está haciendo teatro y me gusta.
Uh-huh. ¿Tu mejor recuerdo de Shakespeare, el más importante, y por qué?
Yo tenía la oportunidad de presentar un soneto en el teatro en Londres, ¿cómo se llama ahora? Se fue, Globe.
El Globo. El mismo Globo.
Sí, entonces para mí, me fui con mi profesor, que era el maestro de voz del Globo y también mi profe de voz en mi escuela, y estar entre los columnas de Mars y vino era como lo más para mí.
¿Y tu Shakespeare más preferido? ¿La obra que más te guste?
Otelo.
Otelo.
Sí.
Bien.
Sí. Como malo. Uh-huh. Me gustaría ser un malo en una película argentina y también en Bollywood, pero Iago. Me encanta Iago.
Viste Nueve Reinas como primera película argentina. Sí. Y sin embargo, elegiste venir a la Argentina.
También vi Relato Salvaje y todavía.
Y te quedaste. Sí, sí. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto de verdad y mentira hay en esas películas, por ejemplo, de lo que es la Argentina?
Mira, esta película es como Fernet sin Coca-Cola, entonces como es una mezcla de cosas para mí. Uh-huh. Pero sí, hay como, cuando veo bronca, puedo ver la bronca en la película. Las referencias a la familia, los padres y Pasternak, que siempre voy a recordar este apellido, uh-huh. Está. La boda judía, supongo que sí. Sí, es como teatro. Uh-huh. En cine. Uh-huh. Y eso me encanta. Uh-huh. Es esta conexión en una cadena así. Uh-huh. Para mí es muy interesante y muy importante.
Alguien que nos está escuchando y no le gusta su voz, ¿qué le recomendás?
¿Que en inglés?
No, que no le gusta el sonido de su voz. Alguien nos está escuchando en este momento. Dice, qué buena voz que tiene Sherry Foster, qué mala que es mi voz. ¿Qué le recomendás?
Bueno, respiración, más que nada, y después clase conmigo, o si no, solamente a pensar que parte de tu voz, hoy en día hablamos con un parte más nasal, uh-huh. porque es un parte intelectual, pero si hablo más como con algo de emoción, voy más profundo, y puedes trabajar con las dos cosas, uh-huh. y nada, hay escuelas muy interesantes en Capital, y por muchos lados, donde alguien puede aprender cómo a disfrutar su voz un poco más. Uh-huh. Un poco más para mí.
¿Cuál es el futuro en la Argentina de tu presencia? Contanos. Uf. ¿Qué te gustaría hacer?
Quiero ser un malo en una película. Uh-huh. Quiero abusar mi cultura como británico y contar algo de eso. También quiero, más que nada, a ver Argentina continua por lo mejor. Tengo mucha fe en este país, por eso estoy. Tengo mucha fe en el país.
Bueno, muchas gracias por decirlo.
No.
Esperamos tener la fe que ha movido, no sé si las montañas, pero sí las rutas para que estés aquí radicado en la Argentina. Sherry Foster, muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Te vamos a despedir con un clásico que es de 1694. Mucha gente lo conoce por su costado cinematográfico, pero vamos a hacer un poquito de historia. La reina María II de Inglaterra murió en 1694,
sí.
Y a Henry Purcell le pidieron que hiciera la composición de despedida de la monarca. Entonces, música para el funeral de la reina Mary es uno de los himnos fúnebres más célebres de la historia de la música, pero la mayor parte de la gente lo conoce por otro gran clásico del cine, que es La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Y entonces, desde esa reunión entre historia, música, pasado y presente, nos vamos a despedir de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica, hasta dentro de 7 días, cuando nos reencontremos aquí en Cultura en Imagen, y sobre todo, dando el marco, precisamente, de lo que significa historia, música, pasado, presente, cine y memoria, gracias a la presencia de lo que ha sido la visita de Sherry Foster aquí en este programa. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a vos.
Hasta el próximo domingo, mucha más música y mucho más cine. Chau.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido, aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Joan ya no está enamorada de Víctor. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebeca, su amiga en común. Zeta Films presenta en la Argentina las vidas y las historias de tres amigas. Del director de Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Crónica de un affair, Emanuel Muret dirige a un elenco de excepción. Camille Cotten, Sara Forestier, India Herr. Selección oficial del Festival de Venecia. Tres amigas, un film de Emanuel Muret. Sensacional estreno, jueves 10 de julio, solo en cines.